Chanyuvna is gewesen schwarzer Sekretär.
Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia, la sección en la que Ángel Luis Encinas Moral nos habla de la historia de los judíos ashkenazíes. ¿Qué tal, Ángel?
Buenas tardes, queridos oyentes. Buenas tardes, Jorge. Bien, ¿y tú qué tal?
¿Cómo estás? Muy bien, pues estamos hablando de un ashkenazí que ha tenido mucha importancia también en la diáspora, de la que hablamos justamente en las dos entregas anteriores, y ya ahora cuando se consolida, que justamente en ese punto dejamos la conversación, cuando se consolida la creación del Estado de Israel, pues va a tener una importancia tremenda también en el país de Israel. Estamos hablando, por supuesto, en homenaje a Begin. Habíamos dejado un poquito después de la declaración de la independencia, ya en el fragor de la batalla de la guerra de la independencia, ¿no?
Eso es.
Pero cuando se calma el frente externo de Israel, empieza el baile adentro, ¿no?
Exacto. Empieza el baile adentro, además, de una manera bastante aguda y vehemente. Me atrevería a decir con el tema del acuerdo de reparaciones entre el Estado de Israel y la República Federal Alemana.
Porque este es un acuerdo que nos vas a explicar.
Es un acuerdo por el cual el canciller alemán de la CDU, cristiano-demócrata Konrad Adenauer, decide que dentro del presupuesto general de la República Federal Alemana se conceda por primera vez una partida destinada a los sobrevivientes de la Shoah.
¿Estamos en qué año?
Estamos en el año 52.
Uh-huh. Ya han pasado 7 años. La República Federal Alemana, digamos que ya ha culminado el primer paso de reconstrucción del país.
Exacto. Estamos hablando de la reconstrucción de Alemania, pero estamos hablando también no solamente de la reconstrucción física, sino lo que podríamos llamar también reconstrucción mental a nivel nacional. Uh-huh. Es decir, empieza el llamado proceso de desnazificación. Cuando esto se lleva a la Knesset, Begin interpreta este proyecto de acuerdo de reparación como una especie de perdón a los crímenes nazis contra los judíos, y en enero del 52, el día que se está debatiendo este proyecto en el Parlamento israelí, Begin convoca una manifestación en el centro de Jerusalén a la que asisten 15.000 personas que se manifiestan contra el acuerdo de reparaciones y que además en un momento avanzan hacia la Knesset, que entonces no estaba en el lugar actual, sino en el edificio Forumkin de la calle Amelej George, o sea, sí, la calle del Rey Jorge. Uh-huh. En pleno centro de Jerusalén. Y entonces
creo que Begin iba en una moto también en ese
también
caso.
Pero además, aparte de lo anecdótico, lo increíble es que la manifestación dura 5 horas con fortísimos enfrentamientos con la policía, que se ve obligada a disolver a los manifestantes con cañones de agua por un lado y con gases lacrimógenos por otro, después de que no solamente insultaran, sino también incluso llegasen a zarandear a parlamentarios gubernamentales de la ACNES.
Ahora, se supone, perdón, una pregunta. ¿Begin ya pertenecía a algún partido político?
Begin estaba ya, habíamos hablado de que funda Herut.
Claro, y él era parlamentario entonces.
Y él era parlamentario.
Iba ahí a zarandear a sus compañeros.
A sus compañeros de Cámara. Entonces, por esta razón, fue expulsado varios meses del Parlamento por decisión de la mayoría de este. Es un fenómeno que tampoco se conoce mucho de la vida de Begin. Además,
una pregunta sobre el tema de las reparaciones. ¿Esto lo había decidido Adenauer o era un acuerdo que había hecho con el gobierno israelí? Porque tú dices que iba a ser una reparación para los sobrevivientes, pero no necesariamente al Estado de Israel tenía que ser entonces.
Pero se decide en el Parlamento alemán que ese acuerdo sea con la representación, con el Estado de Israel, porque Alemania reconoce a Israel a nivel internacional como representante legítimo del pueblo judío. Claro, esa es la base jurídica para poder llegar a proponer un acuerdo de reparaciones entre ambos estados, claro, porque es un reconocimiento de representación del pueblo judío por un lado y reconocimiento también, evidentemente, diplomático, pues no hubiera sido esto posible.
También hay que entender y poner en contexto que en el año 52 Israel era un país muy pobre, porque estaba recibiendo, había acabado una guerra de independencia de un año contra 7 ejércitos. Estaba recibiendo más que duplicando su población en 2 o 3 años, trayendo a todos los casi 1 millón de judíos que viven en los países árabes, ¿no? Etcétera.
Sí, sí, es una situación bastante crítica, porque además, evidentemente, había que alojar a todos esos emigrantes que venían, y muchos de ellos, especialmente los que venían de países árabes, tuvieron que estar durante años viviendo en tiendas de campaña porque no había capacidad de construcción por parte de la propia empresa de la Estadrud, en este caso Soler Boné,
sí,
que atendía esa demanda de vivienda. Pero lo interesante del tema del tratado de reparaciones con Alemania es que las negociaciones continuaron y en el mes de marzo los servicios secretos de Alemania Occidental interceptan un paquete bomba dirigido a la figura de Konrad Adenauer. Curiosamente, 5 miembros del Irgun fueron expulsados de Alemania y de Francia. Y al cabo de los 40 años, uno de los integrantes de este grupo, Eliezer Zudit, escribe sus memorias y en ellas dice que al frente de esta operación estaba el propio Menachem Begin.
O sea que no solamente contra los ingleses, también contra los alemanes.
También en tiempo de paz ya.
Porque querían pagar.
Contra los alemanes.
Bueno, bueno, bueno.
Y sobre todo, además, curiosamente, o sea, no contra un dirigente de la extrema derecha alemana o un nazi, sino precisamente contra el hombre que estaba dirigiendo el proceso de democratización de la República Federal Alemana. Esto también es un episodio que quedó ahí en la vida de Begin, relegado hasta casi el final de su propia vida. Lo que es curioso en este periodo también es cómo Begin, después, curiosamente, de esta operación, empieza a evolucionar y lo que va tratando de hacer a la vista de los pobres resultados electorales que va teniendo, dado que hasta el año 65 incluido obtiene 17 diputados.
De 120, que
son. De 120.
Son un 15%. Más.
Es un 15%, sí, aproximadamente. Decide precisamente en ese año de 1965 fusionarse con el Partido Liberal, y la fusión de Geruth y del Partido Liberal da origen al Gahal, que es el nuevo partido de la oposición que entra en la escena política israelí. Sin embargo, a pesar de dar ese paso cualitativo, Begin tiene una criada que le sale respondona, y en la convención del Gahal, que se celebra en 1966, un jovencísimo Ehud Olmert pide la dimisión de Begin por el fracaso en las últimas elecciones. El propio Begin lo acepta, asume que tiene que dimitir, pero esa dimisión no se lleva a efecto porque una multitud de delegados a esta convención del Gahal le aclaman unánimemente y Begin se echa atrás.
O sea, como en la época de los romanos, ¿no? César por aclamación.
Exacto. Es decir, como los tribunos de la plebe, los Graco, que son los más conocidos, pues eran aclamados por las masas populares romanas. Pues aquí.
Claro, es que hay que entender que, por un lado, tenemos en el panorama político de estos años 50, más o menos, tenemos en Israel un gobierno con un partido socialista, obrero, socialdemócrata, porque en principio alguno en Moscú pensó que era un partido comunista, pero que luego tendremos que hablar también de eso, ¿no? De cómo Stalin de pronto se dio cuenta de que Israel no iba a ser un país del bloque comunista. Ya para el año 52 ya estaba totalmente desencantado, pero que era un partido socialista, sionista, socialista, socialdemócrata, con distintas facciones, pero con una mayoría social muy amplia, una minoría religiosa que se adhiere al gobierno. Y por el otro lado tenemos a la oposición, que en realidad en esa época con Begin tenía unos tintes muy populistas, ¿no?
Claro, y además era incluso un nacionalismo bastante radical. Podemos decirlo.
Y que tenía bastante predicamento justamente no entre los europeos que vivieron en la Shoah, sino más que nada entre estos judíos de los países árabes, de los que en muchas ocasiones, ¿verdad?
Sí, pero eso será mucho más tarde. Todavía no estamos en esa época.
Todavía no le hacen caso los
mizrahíes. No. Los mizrahim en estos momentos están precisamente batallando solos con Golda Meir y el Ministerio de Vivienda uh-huh. israelí, precisamente porque los marroquíes, entre otros, Misraim, son los que están en las tiendas de campaña.
Claro.
Entonces, la batalla es de tipo social, como refleja muy bien la película de Menaje en Golán del año 70, que tú habrás visto, Casablanca.
Sí, con Yehoram Gaon.
Con Yehoram Gaon al frente del reparto como protagonista principal de esta película, en la cual se muestra muy bien el conjunto de dificultades que tienen estas minorías, que paulatinamente se van a convertir en mayorías en este proceso político dentro del Estado de Israel.
Bueno, pero volvemos a Begin, porque hemos estado dibujando los fondos escénicos de lo que está pasando en este Israel de los años 50.
Entonces, a Begin lo que le va a venir, como decíamos en español, Dios a ver, a nivel político, va a ser otra vez la política exterior. Porque el salto cualitativo político de Begin va a ser, como tú sabes, el estallido en junio de 1967, al año siguiente de la Convención del Gaal, la Guerra de los Seis Días. Durante la Guerra de los Seis Días se constituye un gobierno de unidad nacional en el cual Lévi-Eskol, el primer ministro, propone a Begin como ministro sin cartera. Con lo cual, Begin va a estar en un gobierno israelí hasta 1970, en el mes de agosto. Lo cual le sirve a Begin para ir reforzando su posición política dentro del Gaal y también a nivel electoral. Begin sale del gobierno en agosto del 70 por dos razones fundamentales. Por un lado, el rechazo al plan Roger con Egipto y las discrepancias al respecto directamente en el Parlamento con la propia Golda Meir como nueva primera ministra de Israel, y por otro lado también por la discrepancia de Begin con la resolución 242 de las Naciones Unidas sobre los territorios de Judea y Samaria.
La devolución.
Es decir, la devolución de esos territorios a Jordania. Jordania. No a los palestinos.
No, a Jordania y Egipto en todo caso.
Jordania, pero vamos, Judea y Samaria.
Sí,
concretamente
exacto.
Jordania y la Franja de Gaza. Y el Sinaí, pues evidentemente, por otro lado, tenían que haberlos devuelto a Egipto.
Un asterisco para que nos expliques esto del plan Rogers que tú mencionabas, que era un plan de un ministro americano, ¿no?
Exacto. Es un plan de un ministro americano para intentar, mediante la entrega de territorios, el hecho de que haya una paz con Egipto. Lamentablemente, en estos momentos, aunque en Israel había gente dispuesta al diálogo, en Egipto no. Todavía no había nadie capaz de dar ese paso.
Nasser había muerto hace poco.
Exacto.
Y Sadat todavía no alcanzaba la estatura.
Eso es. Sadat no tenía ni la experiencia de gobierno ni tenía tampoco la proyección ni la imagen o carisma, por llamarlo de alguna manera también, que había tenido Nasser en todo el mundo árabe, empezando por el propio Egipto.
Uh-huh. Bueno, ese era el asterisco del tema Roger. Entonces, él sale del gobierno, pero claro, de alguna manera este periodo le viene bien para demostrar de que no solamente es alguien que subleva las masas, sino que también puede sentarse a dialogar y a gobernar.
Exacto. Es decir, y en este momento también las circunstancias que van a tener lugar del 70 al 73, pues evidentemente le van a favorecer bastante, porque a partir del 70 y hasta el 73 empieza a producirse un desgaste gubernamental y electoral del Partido Laborista, o de la, si quieres, del alineamiento socialista en Israel. Y esto evidentemente donde se manifiesta notoriamente es en las elecciones de diciembre del 73, dos meses después de la guerra de Yom Kippur, no lo olvidemos, con todas las antecedentes que había tenido la guerra, los despistes de seguridad estratégica, la desconexión a ese nivel, etcétera, y las consecuencias, lo cual le dan a Begin 39 escaños en la Knesset.
Habíamos dicho antes, habían sido 17.
17.
Y ahora pasa a 39, que es más del doble.
Que es más del doble. Entonces, ¿eso cómo se produce? Se produce primeramente porque el general Ariel Sharon propone el reagrupamiento de todas las fuerzas de oposición en una única fuerza política llamada Likud o Unión, convirtiéndose en este caso en el líder ideológico del nuevo movimiento, y curiosamente, como veremos con el paso del tiempo, será también Sharon el sucesor político del propio Menachem Begin. ¿Cómo se consigue también esa mayoría importante? Pues evidentemente con lo que hablábamos antes, con la incorporación de todo el mundo Mizrahi a la política del Likud. Ya no solamente en el plano social reivindicativo, sino también de una manera cualitativa en el plano político. Begin consigue atraerse al electorado israelí que está en oposición al alineamiento socialista y que quiere un cambio en el país, de unas estructuras que empiezan a estar obsoletas.
Uh-huh. Bueno, y ese cambio, como está a punto de llegar, va a ser nuestro punto de inflexión, va a ser el año 77, ese cambio.
Sí, pero hasta el 77 tenemos que ver que hay una cuestión muy importante dentro del alineamiento socialista, que son los temas de los casos de corrupción que van afectando a diferentes áreas del gobierno y también a parlamentarios y personajes políticos ya de inferior categoría, pero que electoralmente van a minar al alineamiento socialista y van a producir que el 17 de mayo de 1977 el Partido Laborista encabezado en estos momentos.
Pero ya ha gobernado 29 años
seguidos. Encabezado por Simón Pérez, se pega un batacazo de 51 a 32 diputados. Y el Likud pase de 39 a 43 y se convierta en el partido mayoritario en la Cámara, y además llega al gobierno apoyado también por sectores del mundo judío ultraortodoxo, no solamente de los Mizraim como los Ash, sino también de los partidos tradicionales religiosos askenazíes.
Bueno, ese va a ser, como dijimos, este es el punto de inflexión, que es cuando va a llegar, se va a transformar de un líder político, que es lo que ha desarrollado en esta época desde el, digamos, desde el final de la Guerra de Independencia hasta este punto, va subiendo, escalando como líder, y ahora va a llegar a estar al frente del gobierno. Y este va a ser el próximo y último capítulo que abordaremos dentro de 2 semanas para terminar de glosar la figura de Menachem Begin. Desde ahora ya vamos avanzando, que te agradecemos este repaso, porque no solamente es un repaso a las anécdotas personales de Begin, que ya de por sí son muy jugosas, sino también a dibujar el panorama de una época de Israel que, por no ser demasiado antigua ni demasiado moderna, se desconoce, que son justamente estos periodos, digamos, incluso antes de la Guerra de los Seis Días. Parece como que entre la Guerra de la Independencia y los Seis Días no pasó nada, o realmente no se cuenta casi nada. Y hoy hemos abordado esto, y ahora la próxima vez vamos a abordar la transformación que Israel sufre, experimenta a partir de este gobierno, que va a ser un cambio total, casi equiparable al del cuando cayó el PRI en México, que también gobernaba no sé cuántos años, pues el cambio que va a suponer la llegada de Begin al gobierno en el 77. Muchas gracias, Ángel.
Muchas gracias a ti, Jorge, y muchas gracias a los oyentes.
Käufen hat auf mir Rachmonis, Ratte wird vom Hunger mich erzinkt.